juntos en Mi Negocio y Yo.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil están llevando a cabo una operación conjunta contra el fraude en el pago del IVA de hidrocarburos y metales preciosos, en la que se prevén cerca de 20 detenciones. La operación ha arrancado hace unas horas y se centra sobre todo en las provincias de Tarragona y Valencia, donde se prevén la mayoría de las detenciones y esa veintena de registros. Además, la trama del fraude por eludir el pago de impuestos se extiende a otras provincias de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de Galicia y de la Comunidad de Madrid. Hace apenas 3 semanas, la Agencia Tributaria también desarticuló una organización que había defraudado más de 24 millones de euros en el IVA de productos petrolíferos, informáticos y electrónicos, y que operaba tanto en España como en el ámbito intracomunitario. Aquí en la ciudad, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento planta cara al delegado de Urbanismo, José Manuel Calvo, y le advierte de un cambio en la estrategia urbanística con la opción incluso de recurrir a los tribunales. Mar García, buenos días.
Buenos días. Los presupuestos no es lo único que separan a los socialistas de Ahora Madrid. Las discrepancias en urbanismo van a acabar en los tribunales. Los socialistas se plantan ante el gobierno de Carmena, acusan a Ahora Madrid de mirar a otro lado, de no tomar decisiones, de permitir alteraciones urbanísticas a través de planes parciales, de hacer la política del Partido Popular. Avisa así la portavoz socialista en urbanismo, Mercedes González.
Me parece honesto decirle que hasta aquí hemos llegado y que a partir de ahora tomaremos otras medidas. Si en determinados momentos consideremos que tenemos que ir a los tribunales, vamos a ir a los tribunales. Y si en determinados momentos consideremos que tenemos que hacer otras cosas, iremos a otras cosas. Así no podemos seguir. Si usted quiere seguir este camino, lo va a continuar en absoluta soledad.
Los populares se suman a la avalancha de críticas, en concreto por la retirada del expediente sobre el edificio de la calle Divino Pastor, que fue ocupado por Patio Maravillas. Todo esto en una comisión que ha empezado con retraso por la ausencia de los 4 responsables de Ahora Madrid, que han contado una cita con la alcaldesa.
Sesión de control al Gobierno en el Congreso. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado sobre el caso Fútbol Leaks que hay que tener la seguridad de que no hay ningún deporte o equipo que quede fuera del control ordinario de la Agencia Tributaria. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Responde así a las demandas de información sobre el presunto fraude fiscal de grandes fortunas como el de Cristiano Ronaldo, por el que le preguntaba el portavoz en Comú, Xavier Domènech.
No hay ningún tipo de actividad económica, de deporte, ninguna categoría o equipo que queden fuera del control ordinario de la Agencia Tributaria. Que lo que más me desagrada es cuando realmente no hay ese rechazo social a conductas públicas, cuando ya están esas conductas públicas identificadas e incluso juzgadas, y sin embargo sigue sin manifestarse ese rechazo social.
Ante las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, Montoro asegura que España no necesita subir impuestos y menos el IVA porque ya está incrementando su recaudación.
Gracias, Noelia. Y en el Congreso de los Diputados se ha entrado también en la polémica sobre los deberes. La Comisión de Educación de la Cámara Baja va a debatir una proposición no de ley presentada por el Partido Socialista en la que insta al Gobierno a regular las tareas escolares en la nueva ley educativa que sustituirá la LOMCE. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, defiende racionalizar los deberes que los niños tienen que hacer fuera del horario escolar.
Yo creo que estuve como un par de horitas, ¿sí?, con las fotos de los abuelos y explicar cuándo era su cumpleaños y empieza a escribir justo ahora. Pero bueno, creo que es una etapa de la vida en la que los padres, además, hablando ahora de la conciliación y otros debates que tenemos, parte de esto que estamos pidiendo algunos es precisamente para pasar tiempo también ayudando a tus hijos, no es solo para irte al gimnasio, ¿no? Entonces yo creo que ese debate es legítimo y yo me alegro de que se haya abierto, ¿sí?, porque hace mucho tiempo que algunos lo veníamos tratando de poner encima la mesa. Creo que es bueno que toda España esté asumiendo este debate de deberes, de conciliación, de trabajo, de horas, y por tanto satisfechos con ir avanzando un poquito a poco y ser un poquito más europeos en estas cuestiones.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación en las carreteras de GT Anselmo Mancebo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy tranquila. Terminó ya hace rato la hora punta, pero cuidado con la niebla en zonas como la carretera de Colmenar o Somosierra. También se pueden encontrar con niebla en la zona del Alto del León, en la antigua Nacional 6. Cuidado con las obras que se llevan a cabo en la zona del puerto de Somosierra y alteración de los carriles. No hay problemas, pero conviene circular con precaución.
¿Y cómo está el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos una incidencia por exceso de gálibo. Hay estrechamientos de calzada en el túnel de salida de Avenida de Portugal al Puente del Rey y Glorieta de San Vicente. En ese acceso, desde la Avenida de Portugal, estrechamientos de calzada por ese motivo. En el resto de las zonas del interior, el panorama de momento tranquilo, tenemos que destacar complicaciones.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Estaba preguntando yo a mí misma, ¿no tenemos sintonía de Navidad en este programa? Ceballos, tenemos sintonía de Navidad, pero a ver, ¿es una sintonía bonita de Navidad o vamos a tirar del villancico de todas? Ah, tenemos una sintonía de Navidad. Sergio Martín Romo,
hola.
Muy buenos días.
Es muy bonita la sintonía de Navidad.
¿Tú la has escuchado?
Sí.
¿Y por qué todos la habéis escuchado y yo no?
¿Eh?
Claro.
Yo porque me la ponen cuando tú no estás en Navidad.
Ah, que te la... ¿Y a mí por qué no me la ponen?
Porque tú no estás...
Perdona,
Navidad.
No. Las Navidades oficialmente y según nuestros oyentes han comenzado ya. O sea, a
pues
partir
no te acordarás,
de hoy...
El año pasado te la pusieron...
¿Me la pusieron?
En Navidad, los días que estuviste en Navidad. Porque tú viniste en Navidad año pasado unos días.
Claro.
¿Está?
¿Pero esto es un villancico de toda la vida o no? Ah, no.
Una sintonía con toque de villancico.
Mal.
Sí. Claro, pero como tú vienes la semana de Año Nuevo, no sé si esta sintonía en Año Nuevo hay otra. Es que claro,
esta
es la de Navidad. En Año Nuevo tenemos otra.
Ah, qué lindo.
Para la semana de Año Nuevo
que dice
otra.
Ceballos, grita como un descosido.
No, si yo
no la líes, no la líes.
Que porque
me pierdo,
a ella no le suena.
Dice.
Porque, claro, ella viene la semana de Año Nuevo. Claro.
Es que es la misma.
Ah,
dice
es la misma,
Ceballos,
vale.
Que es la misma, que te estás metiendo en un jardín tú solo.
Bueno, vale.
Bueno, pues bonita. No sé si ponerla ya desde... Es que
la
no
puedes
sé,
poner
como
mañana
mí,
ya.
Es que como a mí la Navidad no me gusta realmente. No sé para qué estoy mareando. Yo aquí
sé.
La perdiz.
Yo qué sé. ¿Te ha venido así de repente?
No, que me debo al público también. Ah. La gente le gusta la Navidad. Oye, mis gustos personales aquí no cuentan.
No.
Y a lo mejor hay que empezar ya un poquito... Bien. Ceballos, vamos a poner esta sintonía a partir de ahora.
Así de cada hora.
Bueno, sí, bien. Bueno, a todo esto...
¿Y para el día
de la lotería?
¿De la lotería hay sintonía o se está ya de Navidad?
Pues no sé, Ceballos, ¿tenemos sintonía para el día de la lotería? Se está volviendo loco el hombre. En estos momentos se mesa los cabellos.
No sé,
es
claro.
Que hay que estar preparado para la vida moderna,
venimos,
Ceballos.
¿No?
Que venimos como...
de la lotería venimos, ¿no?
Yo pienso... Vale. No, a ti te toca ir al salón
sí. De
la lotería, como todos los años.
Esto así como...
¿Esto es de la lotería?
Para que nos ponga de los nervios, sí.
Pero esto es como... Ah, sí, mira.
Para que no te duermas a las 8.
Está bonito, está bonito. Pues suena lotería. ¿Qué pasa? ¿Que es la oficial o algo? Ah, no.
No, este es de aquí.
¿Que la ha buscado, Ceballos, esto? Ah, fíjate. Bueno, que no... A ver si vamos a hacer como la del anuncio. Que va a haber una señora ahora que esté diciendo que es el día del sorteo, Dios mío. Y digo yo, las 11 y 9. Dice, me ha tocado.
Es que este año
no,
deberíamos hacer el sorteo el día 21.
Mira, no la liemos, compañero. A ver, ordenemos esto. Ceballos, quita la sintonía de la lotería. Que... Bueno, Ya había dicho la de Navidad, pero bueno, ya no la vamos a liar.
Venera de Monacid y yo deberíamos estar ya el día 21 en el Teatro Real.
Por si acaso.
Por si acaso adelantan el sorteo y nadie nos lo dice.
Exactamente. ¿Que no vamos a hablar de loterías hoy?
No, no, no vamos a hablar de loterías ni del anuncio de la lotería que podríamos hablar en la mañana de hoy.
Hombre, por poder.
Porque me he fijado hoy, he estado leyendo una noticia que publica ABC, una noticia que protagoniza un chaval que se hizo muy famoso gracias a un anuncio de la televisión. Teníamos de toda la vida el negro del Colacao, aquel negrito, ¿te acuerdas?
Sí, Colacao, del África tropical.
Lo asociábamos con un negro, claro.
Sí.
Yo soy aquel negrito del África tropical.
Qué bonito.
Que cultivando cantaba.
Pero gracias a la publicidad, hace unos años, el negro del Colacao pues quedó para un archivo sonoro.
Sí.
Porque apareció el rubio del Colacao.
¿Quién es ese? Este chico, no lo conozco yo.
Sí, escucha.
Voy a él y tengo 10 años. A los 3 años ya me he aguantado en una tabla de surf.
Él siempre ha querido hacer lo mismo que hacían los mayores.
Estaban todos los mayores dentro del agua y no me dejaban sitio en el mar. Hasta que un día me lanzé al agua y empecé a robar las olas.
Sí, ahora sí me acuerdo. Ya el niño que era un surfero.
¿Qué
que habla?
Que sea pequeño no significa que no pueda hacer grandes cosas.
Ahí estaba.
Ahí estaba.
Era el mensaje. El aunque mensaje. Sea pequeño, puedo hacer grandes cosas.
Claro,
bien.
Un niño Rubiales que iba corriendo por la playa con la tabla de surf rodeado de adultos. Él quería triunfar y se hizo muy famoso. Fue como el de Edu Feliz Navidad. Pues fue
¿qué habrá sido de Edu?
El rubio.
Fíjate,
el rubio
se habrá casado y ahí tendrá hijos y todo.
Si no, tendrá fibra óptica.
Pues seguro.
Que este chaval pues le paraban por la calle, le pedían autógrafos. Él decía que quería conseguir un sueño, dedicarse al surf en el anuncio, y lo ha conseguido porque ABC publica que ya el Peña se ha convertido en el nuevo campeón de Europa de surf.
O sea, que era de verdad, no era un niño actor.
No, era un niño que
era
tenía
un niño
ese sueño
surfero.
Que le cogió Colacao para esta campaña de cumplir los sueños. Que sea pequeño no significa que no pueda hacer grandes sueños. Esto era en el año 2010 y a día de hoy, ya 2016 terminando,
es que no
se ha
pequeño.
Proclamado. No, tiene 16 años.
Fíjate.
Se ha proclamado campeón de surf. Además, yo he estado mirando cómo ha publicado él, cómo ha subido la victoria, las fotos que publica en Twitter, en Instagram. El niño rubio es calvo. Me
Dios mío.
Que esa rapa.
No, es verdad.
Hemos pasado del rubio del Colacao al pelao del Colacao.
Todo el crédito.
No, claro, es que yo he visto. A ver, yo he estado viendo las fotos del podio, ¿no? Así.
Esto sí que no me lo esperaba yo.
Una cabeza reluciente ahí con una medalla. Y digo, pero esto es un como me dices que me están colando noticias falsas.
Sí.
Digo, esto es un fake. Digo, voy a comprobar porque, claro, ¿dónde están los pelos rubios casi albinos de ese niño? Y nada, me he metido en su perfil en Twitter para investigar la noticia y él tiene pelos rubios en el perfil de Twitter. Pero es cierto que las últimas fotos que publica suyas de la victoria, disfrutándola, está rapado, la cabeza, pelona,
madre
pelona,
mía.
Pelona, pero al cero, no al uno, no, al cero.
Por
y él
favor.
Reconoce, sí, I'm blood, estoy rapado, sí.
Eso dice.
No tiene ni un pelo de rubio el niño del Colacao, ahora, no sé si lo será para ser más aerodinámico sobre la tabla.
Seguramente. Bueno, ¿y qué pedimos a raíz de esto?
Bueno, compartimos las experiencias de los oyentes hace un mes, unos meses, con esos eslóganes que, esas frases de publicidad que te habían llegado. Hubo mucha participación. Lo hicimos una segunda parte, gracias a Alberto Contador, de esos famosos que recordabas haciendo anuncios. Yo llegué a la tercera parte. De los anónimos, personajes de anuncios que para bien o para mal recuerdas.
Ah, bien.
Eso es como el niño del Colacao.
Vale.
Claro, el Edu.
Vale.
Nos ha salido antes de...
Me parece buena idea.
Vale.
Vale, ¿tenemos teléfono?
Sí, tenemos el de siempre, el gratuito, el 910-30-63. Tenemos también el mismo número de WhatsApp, 628-091-117. Y puedes contarnos esos personajes que recuerdas a través de las redes sociales, Hoy en Madrid Facebook, arroba Hoy en Madrid en Twitter.
Vale, muy bien, me
y
parece.
Y el correo lo digo porque es que siempre me da pena que se quede descolgado. Y es un correo que ¿sí? responde a esta dirección, hoy@ondamadrid.es.
Vale, perfecto. Pues historias de personajes que recuerdas de los anuncios.
Sí, para bien o para mal, ¿eh? Porque te parecen insoportables o porque les
vale.
echas de menos.
Vale, vale. Bueno, pues mientras la gente va haciendo memoria, yo me voy a ir a ver un Belén, que no es
Almonacid.
Ni Almonacid. Me voy a ver Belén. Otro Belén. Un Belén del que nos va a hablar además Antonio Basanta, que es una de las personas que, como decíamos hace un ratito, más conoce en todo el planeta la historia de los Belenes. Lleva desde el año 77 del siglo pasado viajando por los 5 continentes para adquirir diferentes nacimientos. Su colección consta de 25.000 figuras y con él está en la Casa del Lector, que es donde expone algunas de estas figuras, nuestra compañera Gloria con la unidad móvil. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo un recorrido por esta muestra Noche de Sol con el director de esta exposición, Antonio Basanta. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me gustaría que le contaras a la gente de dónde te viene esta afición.
Pues es una afición de infancia, realmente una tradición familiar, el montar el Belén, como tantos de tus oyentes habrán hecho cuando eran pequeños, que luego yo pude incrementar fundamentalmente a partir del año 77, cuando por razones profesionales yo empiezo a viajar por muchos lugares del mundo y descubro, inesperadamente para mí, que el Belén no solo no es tan fenómeno de carácter mediterráneo, sino que explota en la totalidad del planeta. De tal modo que empiezo a encontrar belenes en África, belenes en Asia, belenes en América, y de una manera también inopinada empiezo, por gusto personal, a coleccionarlos. Eso se prolonga a lo largo de 40 años y llegamos a la colección de hoy, que son 25.000 figuras, más de 3.500 grupos, de los cuales en Noche de Sol exponemos pues una séptima parte aproximadamente, y que yo estoy feliz de poderlo compartir con todos los madrileños.
Lo que se va a encontrar el público cuando acuda aquí es una muestra de cómo es esta representación en diferentes partes del mundo.
Exactamente. Lo que encuentra la persona que visite Noche de Sol, primero es probablemente la sorpresa de encontrar las manifestaciones más diversas en torno a un hecho como es el nacimiento del Belén, probablemente porque, tal y como se contó, es tan simple que admite cualquier interpretación. Apenas Lucas dice que María tuvo un niño, lo envolvió en pañales y lo recrió en un pesebre. No da más detalle. Eso permite que el localismo, que el sentimiento particular, íntimo de cada artista, se vuelque en las piezas y hace que cada uno de los casi 300 conjuntos que tenemos aquí expuestos, por encima de 3.000 figuras, realmente sea un canon en sí mismo. Y cuando uno va saltando de Belén en Belén, no encuentra nada igual. Todo es diferente y al mismo tiempo todo se une en una mirada emocionada, tierna y poética.
Antonio Basanta, ¿y qué tipo de materiales se utilizan? Porque son tan variados, ¿no?
Todos, todos. Hay predominancia de dos fundamentales, el barro y la madera. Curiosamente, dos materiales que son profundamente humanos. Humano viene de humus, de suelo, de barro, y la madera nos constituye. Nosotros hablamos de los árboles genealógicos para referirnos. Bueno, esos son los dos materiales preferenciales, pero tenemos también minerales, tenemos también textiles, tenemos también vidrio, tenemos también papel, tenemos también reciclados. El caso de las sopcas polacas son realmente materiales de desecho, cartulina, platina de los bombones o de los chocolates, con los que los hermanos polacos hacen verdaderas maravillas en torno a los monumentos existentes en la ciudad de Cracovia. En suma, un mundo extraordinario que va desde lo más, digamos, noble a lo
más... Como las piedras preciosas, perdona, que podemos encontrar en el Belén napolitano.
Bueno, efectivamente, como por ejemplo las turquesas o los corales del Belén napolitano o de los indios zuni de Norteamérica, a la sencillez, pero por otra parte, hecha arte de los viejos bidones de gasolina que cortados con tijera y burilados con un buril en Haití dan origen a belenes que a mí me parecen absolutamente emocionantes, porque estamos hablando de la nación más pobre de la Tierra, pero a su vez de todo un modelo de vitalidad y de esperanza.
Aquí se rinde un homenaje precisamente a esa población, la de Haití, que no está pasando desde luego por buenos momentos. Vamos a contar curiosidades. Mira, estoy frente a un Belén que es un ajedrez y claro, los integrantes de este ajedrez son miembros de una población que podría pertenecer a un Belén, ¿no?
Claro, bueno, aquí lo tenían muy fácil los caballos, porque son dos, cuatro mulas, y luego son muy simpáticas, evidentemente, la figura de los peones, que son unos angelitos y que si se miran con cierta atención, portan un regalo muy característico, que es un chupete. Cada uno de los angelitos lleva un chupete.
Para el niño recién nacido. A los niños les va a encantar ese Belén de marionetas que procede de la República Checa.
Bueno, de hecho es una de las estrellas de la exposición para ellos. Efectivamente, hemos dispuesto en una de las zonas de la muestra un teatrito de marionetas en el que las figuras son todas relacionadas con la natividad de Jesús y que nos vendría a hablar de lo que está ocurriendo en este momento en muchas de las ciudades de la Europa Central, especialmente en los territorios de la República Checa o de Eslovaquia. De hecho, enfrente incluso del propio teatro de marionetas hay un maravilloso Belén tallado en madera que reconstruye, digamos, el paisaje de una ciudad de esa Europa Central en la que podría estar insertado ese teatro de marionetas.
Y el Belén de cuentos, que no nos olvidemos, ¿no? Que son personajes de cuentos que han llegado a todas las tradiciones, sí, sí. Y que aquí ejercen pues una función especial.
El Belén de cuentos, que yo lo encontré casualmente además en Viena, es un Belén precioso. Lo es desde el punto de vista de su estética, pero sobre todo lo es por esa insólita composición en la que los pastores se han mudado en personajes de cuentos. Aquí tenemos Hansel y Gretel, Caperucita y el Lobo, Blancanieves y los siete enanitos, los tres cerditos, las siete cabritas. Es más, está hasta el príncipe rana, a la espera de que alguien le dé un beso y vuelva a convertirse de rana en príncipe.
¿Y esta ciudad a quién representa?
Bueno, la ciudad que estamos ahora contemplando es una ciudad centroeuropea, también en este caso concreto este Belén viene de Estonia y es lo que se llama un Belén Kralivki. Las Kralivki son unas montañas que se trabajan a través de la minería a cielo abierto y por tanto el Belén se dispone como las propias minas están, en diversos escalones dentro de los que se van acogiendo las escenas que a su vez permiten recoger la totalidad de la sociedad. Porque esto es muy importante, el Belén como el mensaje del que viene, que es el mensaje del amor, es una invitación abierta, no discrimina a nadie. Es más, encontraríamos hasta la presencia de las figuras del mal incorporadas al Belén. En ese Belén de los cuentos del que hemos hablado antes está la serpiente y en otro Belén mexicano está el diablo.
Y en aquel hay un ciudadano gitano, ¿no?
Y en aquel, que es un Belén de Santons de la Provenza francesa, efectivamente están los gitanos. Ha nacido un churumbel en esta noche lunera, tiene rostro de calé y risa cascabelera, que decía...
Y aquel gigante en este Belén francés.
El gigantón, que llaman los niños. El gigante realmente es el artesano, es Marcel Carbonell, que es el autor de las figuras que tiene, de hecho, en sus manos un Santón que acaba de producir.
Y estos incensiarios son muy típicos, me imagino, de Alemania. Eso. Son reyes quemadores de incienso.
Eso es. En Alemania hay una auténtica devoción por los reyes magos, especialmente en Baviera. No hay que olvidar, por una parte, que la Catedral de Colonia, esa maravilla de arte gótico, se hace precisamente para albergar el relicario de los restos de los magos. Y, en segundo lugar, es muy frecuente que si se viaja por Baviera, uno encuentre en hospederías y en hoteles las iniciales CMB. Corresponden a Caspar, Melchior y Baltasar, que son los tres magos protectores de los viajeros.
Qué bonito poder viajar a través del mundo conociendo cómo es este montaje de Antonio Basanta. Mira, un Belén soriano, ¿no? Con los trajes típicos de esa región.
Claro, un Belén de Soria, de esa tierra maravillosa soriana, que podría ser la tierra de Pinares, o la Soria cercana a la propia capital.
Y es una belleza conocer también cómo son estas figuras de un Belén que procede de Estados Unidos y que representa una comunidad afroamericana.
Efectivamente, lo que aquí se quiere representar es, bueno, cómo sería esta escena en el caso de Jesús, habiendo nacido en eso, en una comunidad afroamericana. Es bellísimo. La Virgen es radiante.
Parece una cantante de gospel.
Yo siempre lo digo, es que esta parte que está cantando un espiritual, ¿no? En el fondo está cantando un espiritual. ¿Por qué? Porque es el espiritual de la alegría, es el espiritual de la felicidad. Y no solo por el hecho de ser madre, sino por ver el cariño con el que el niño y el padre se están relacionando. Me parece una escena maravillosa.
Un padre ya ha entrado en cierta edad, sí. Más mayor de lo que estamos acostumbrados a verlo. Y entramos en la sección de Belenes infantiles, que también fue una petición del pasado año. Nos encontramos con un Belén que está formado por unos osos que vienen, claro, pues no podía ser de una parte muy, bueno, muy visitada de Estados Unidos.
Bueno, vienen del parque de Yellowstone, este que tuvimos la suerte de adquirirlo allí mismo. Es muy simpático porque los osos se han disfrazado de personajes de representar la natividad. El niño Jesús es un osito, el ángel es otro oso que viene colgado en la parte superior y es muy divertido. A los niños les encanta.
¿Y el de ratones?
Bueno, el de ratones es también de la misma zoología casi, ¿no? Es decir, efectivamente en Ratolandia ha nacido Jesús e inmediatamente los ratones, pues bueno, representan esa escena. Vuelve otra vez a ser el Belén un espacio de encuentro. No hay que olvidar que, curiosamente, la escena principal del Belén también la protagoniza dos animales. Por tanto, hay otro mensaje, ¿no? Es decir, es un mensaje que se dirige a la totalidad del universo. Y es más, si hay algo en el que este mensaje sea específico, es especialmente para los más menesterosos, para los más marginados, para los desposeídos.
Bueno, vamos a ver también aquí una escena poco habitual, por ejemplo, una Virgen María en el momento de su alumbramiento.
Bueno, estaríamos contemplando en este caso un retablo peruano y efectivamente no es muy frecuente que se utilice como imagen. En este caso lo ha hecho el artesano. Ves que María tiene un rostro absolutamente plácido porque su parto fue sin dolor y curiosamente sobre ella se precipita el cóndor, el ave imperial por antonomasia, ¿no? Que le da también la función de sincretizar lo que eran las culturas locales e indígenas con las culturas nuevas que vienen del descubrimiento español y que significan una nueva etapa en el mundo de América.
Bueno, la joya de esta exposición, no sé si es este Belén napolitano que nos despide al final de este recorrido. ¿Cuántas piezas tiene?
Bueno, si me permites una mínima matización, la joya de la exposición son los visitantes y personas como tú, que saben mirar los Belenes y apreciarlos desde el ámbito de la emoción. Decía Saint-Exupéry en El Principito que lo esencial no se ve con los ojos, se ve con el corazón. Vamos al Belén napolitano. Tiene 154 piezas, cada una es diferente, son piezas únicas con las características propias de este tipo de Belenes. Figuras articuladas, ricamente vestidas muchas de ellas. Os recuerdo que cuando se acude a este tipo de ropajes, la pasamanería tiene que ser auténtica. Por tanto, estamos hablando de hilo de oro, de botonadura de plata, de collares de coral, de incrustación de turquesa o de marfil y un maravilloso cortejo de ángeles que protege la escena central del Belén, que es la de la Natividad, y que curiosamente en sus alas refleja la multitud de colores en ese mensaje cosmopolita y de universalidad de Jesús que se desprenden del cuerpo del niño y que ellos, al estar adorando, lo recogen en sus alas como si formaran una bóveda de plumas.
Antonio Basanta, que es un placer charlar contigo por todo ese conocimiento. Todo esto lo vamos a aprender si visitamos esta exposición, Noche de Sol, en Casa del Lector, hasta el 8 de enero, y que la gente se venga con tiempo porque es un recorrido que merece la pena y, como decimos, tenemos la suerte de tenerlo en Madrid. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado.
Aquí nos quedamos conociendo muchos más detalles.
Bueno, claro que sí, me da mucha envidia porque a mí la Navidad no es que me guste mucho, pero los belenes me pirran.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las personas mayores de 60 años deben mantenerse activas en su vida diaria y ejercicios terapéuticos para mayores de 60 es la mejor solución pensada específicamente para realizar cómodamente desde su propia casa y avalado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Además, dispone de un número de teléfono donde podrá consultar gratuitamente. Aprovechese de esta oferta exclusiva de La Tienda en Casa con un 50% de descuento llamando al teléfono 902-400-436. Fíese solo de productos avalados por profesionales de la salud. 902-400-436.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buenos días.
¿Has puesto el Belén ya o qué?
Sí, pero si te cuento con qué figuritas, lo mismo te sorprendo.
¿Por qué?
Porque es Playmobil.
Bueno, hay nacimientos para todos los gustos.
Que venía todo hecho ya.
O sea que nada, tú nada, prefabricado.
Todo prefabricado, pero bueno, está montado ya.
Son esos belenes en
sí,
el que uno aporta
toda la razón.
Una vaca gigante, que es mucho más grande que el pastor, sí. El pastor es más grande que el portal es más grande que el castillo de Herodes. Estas cosas a mí me gustan mucho.
Sí, sí, sí. Y luego esos puentes tan chiquititos para una vaca que no puede cruzar el puente.
Sí.
Entonces, que las dimensiones no las tenemos controladas a la hora de montar el Belén.
Es muy complicado la cosa. Bueno, que no vamos a hablar de Belénes, sino de lo que estáis preparando para el informativo de las dos.
Pues mira, estamos en el Hospital Niño Jesús, porque la presidenta regional Cristina Cifuentes inaugura la nueva UCI de ese centro hospitalario. La Fundación Aladina, que está presidida por Paco Arango y que desde hace 10 años atiende a niños y adolescentes enfermos de cáncer, inició en septiembre las obras para reformar esta UCI del Hospital Niño Jesús. y bueno, pidió la colaboración de empresas y particulares para recaudar fondos que permitieran afrontar la reforma. Pues por fin hoy se inaugura esta UCI del Hospital Niño Jesús. Estaremos en Monte Carmelo porque los niños que estudian en el Colegio Antonio Fontán, sus familias, denuncian que el centro no tiene calefacción porque el ayuntamiento no ha solicitado la conexión al gas y los chavales dan clase congelados de frío. Han instalado unos calefactores en las aulas, pero lógicamente piden una solución. De deberes, se está hablando en el Congreso, porque el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, defiende el racionalizar esos deberes que los chavales tienen que hacer fuera del horario escolar y ha dicho que sean útiles y que el debate sobre este asunto se incardine con el de la conciliación de los padres. En clave de sucesos, agentes de la Policía Nacional han detenido a dos individuos como presuntos autores de cuatro delitos de robo con intimidación en farmacias en Moratalaz y Retiro. Atacaban siempre a las farmacéuticas con armas blancas y se hacían con la caja registradora. Más cosas, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil están llevando a cabo una operación conjunta contra el fraude en el pago del IVA de hidrocarburos y metales preciosos, en la que se prevén cerca de 20 detenciones. Y estábamos muy pendientes de nuestro cine, porque se han dado a conocer los candidatos a los premios Goya. Ahora mismo. Lo han hecho los actores Natalia de Molina y Javier Cámara. Bueno, ya sabíamos que el Goya de Honor es para Ana Belén.
Sí.
Es la edición número 31 de los premios de la Academia de Cine de España. La favorita, Un monstruo viene a verme, con 12 nominaciones. Echando cuentas, con 11 nominaciones, El hombre de las mil caras. Tarde para la ira también con 11 nominaciones y Los últimos de Filipinas con 9. Esas son las cuatro favoritas.
Muy bien.
Así que nada, es una noticia calentita, la acabamos de conocer ahora mismo.
Bueno, sabremos más detalles de esta y de otras noticias en los boletines informativos y en el informativo de las dos. Muchas gracias, Marta.
Tía, hasta luego. All my little goals seem so important.
Bueno, vamos ya con los anuncios, Martín Romo.
Vamos con ello, vamos a saludar
momento.
Primero.
Saluda.
Bueno, primero voy a aclarar que he estado haciendo un seguimiento en la cuenta de Instagram de Yael Peña, el niño que ya no es tan niño del anuncio de Colacao, el rubio del Colacao.
¿Que ya no está rubio?
No, él no aclara por qué aparece con el pelo a cero, ¿sabes? La gente está calvo o no sé qué, ¿sabes? Así, cosas así, y él no aclara. Él dice sí, pero no dice...
Mucha sal.
Es que sí, claro, que algún oyente como nuestro repartidor de farmacia nos dice a través del WhatsApp que a lo mejor sus padres se pasaron con el agua oxigenada y eso ha pasado factura.
Pero vamos,
desconocemos si él aclara el porqué del nuevo look, lo iremos contando. Y mientras, saludo en Facebook a Gaby Gabriela, que es la última persona que ha dado el me gusta a nuestra página en Facebook.
Muy bien.
En Twitter nos sigue Julián Sánchez Urrea, que estuvo ayer con nosotros por aquí, y nos sigue él. Y lo que nos arrastra, porque nos sigue Manifiesto 50 y Convergencia de la Izquierda. Susana Rodríguez también nos sigue, Exit Game Madrid, de Comunicación y Silvia Galante.
Muy bien.
Hablando de calvos,
sí.
Pilar en Twitter.
El de la lotería, ¿no?
Claro, dice que echa de menos al calvo de la lotería.
Pues sí, verdad. Yo también,
Y también al calvo famoso de Mr. Proper llamado ahora Don Limpio.
Dice, pero ese existía, ¿no?
No sé, hubo un señor forzudo que hacía también. Fue animado y señor forzudo también, sí.
Pues de ese no me acuerdo yo.
En el WhatsApp nos deja nota de voz María Cristina, que echa en falta o que le impactaron anuncios como estos.
Yo me acuerdo de algunos anuncios. Me acuerdo de un anuncio que era algo así como de legumbres, que decía que era súper sencillo y súper rápido. El tío cogía las legumbres, las movía con la mano y le decía, ¿le suena? Era de una marca que no me acuerdo, no puedo decir la marca, a lo mejor, yo qué sé, o Sua, o es que no me acuerdo de la marca, pero era muy sencillo y claro, y el tío es que se te queda grabado con la tontería de ¿le suena? y tal, ¿no? Y luego había uno que también, que incluso se la gente decía que era machista y tal, pero yo no, a mí no me lo parecía tan machista, pero era muy, muy llamativo. Era una chica que llevaba unas bebidas con unos patines a un despacho.
La chica Martini.
Creo que era de Martini. Me parece algo así, porque de Martini había dos muy muy buenos que eran muy polémicos. Ese me parece que era ese de Martini con la chica patinando con la bandeja y recorría toda una ciudad bueno, con la bandeja en la mano y en patines, y llevaba el Martini con la bebida. Y luego había otro también que era de Martini y también salía, era como de miradas entre chicos, chicas, chicas, chicos, o chico, chico, chica, chica, algo así, ¿no? Y era muy, muy sugerente también, y era de Martini también, y los de Martini han tenido, a mí me han gustado siempre, y siempre me he quedado con esos anuncios un poquillo, ¿no? Y ahora no hay anuncios así con esa chispa también, ¿no? Me parece, y el más así como más absurdo, pero que te quedas con el rollo de le suena, pues también era muy. Y luego ya, bueno, yo ya soy mayor y recuerdo anuncios que mucha gente seguramente que no se acordará, pero bueno. Con eso, hoy digo esto solo. Un saludo. Me encanta vuestro programa. Chao.
Muchas adiós. Gracias.
Todo esto en María el WhatsApp. Cristina,
en el WhatsApp,
dejado.
Sí. No ha respirado. María Cristina, es que María, no ha respirado. María Cristina, no ha respirado.
Pues de las legumbres del té me suena, yo no me acuerdo, ¿eh?
Mira aquí, este es el Martini, la música de la música Martini.
¿Pero
la
este chica. Era el de los morritos o no?
No, este es el de la chica que patinaba por la bandeja por medio mundo.
Ah.
Pues es que resulta que, mira, Enrique en el WhatsApp
¿sí?
nos dice que él recuerda a dos personajes. El de Curro se va al Caribe, ¿vale? Y también el de Le suena.
Es el mismo.
Claro, el mismo que María Cristina dice que hacía el de Crónicas de un Pueblo de la marca El Hostal.
Ah, pues mira, ya lo sabe María Cristina.
Pues gracias a Enrique, el de Le suena es el de Crónicas de un Pueblo de la marca del Hostal.
Uh-huh.
Rosario dice en Facebook que como personaje de anuncio, ella se acuerda del mayordomo de Tem en sus distintas modalidades.
Bueno, yo el de Ferrero Rocher, que tiene mucho estilo.
También es verdad, es mayordomo. Dice que el del algodón no engaña. Que la última generación, que dice que es un buen mozo muy proporcionado, el que hace de mayordomo.
¿No lo he fijado?
Rosario. ¿Sí? Que recuerda, además, que de mayordomo de Ten llegó a hacer Constantino Romero, de mayordomo.
¿También?
Yo no lo tengo esto en mi memoria, pero vamos, si Rosario lo dice, es que ya lo tiene esa imagen.
Pues yo tampoco
para
me acordaba.
De que está limpio, hay que hacer la prueba del algodón. ¿Lo ven? Queda suciedad.
Este no es Constantino Romero.
No, hombre, no tiene la voz.
Y el bien proporcionado tampoco.
Tampoco, no.
Este es uno que pasaba por ahí.
Este yo creo que era el más. Dice Sara que...
¿Que era un pingüino?
Es un pingüino.
¿Estás diciendo?
Sí, que va así como más pequeñito, más... Claro, mayordomo pingüino de toda la vida, sí.
Vale.
Sara, en el correo electrónico nos cuenta que ella hizo una ruta con su marido por los pueblos negros de Guadalajara y que andando, así que se toparon con el señor de ¿qué? El Real Madrid otra vez campeón de Europa...
Aquel señor
aquel
mayor.
Aquel señor, pues nada, se lo encontró sí, Sara con su marido.
Aquello sí que tuvo éxito, ¿eh?
Sí, claro. Sí.
Estaba muy bien.
628-091-117.
Ese número es el de nuestro WhatsApp, donde puedes escribir, donde puedes dejar nota de voz. Juan José ha optado por escribir para que yo interprete. Puedo interpretar poco, pero el mensaje es cortito y directo. Hola, echo de menos al hombre de la tónica Schweppes.
Pues a mí me gustan mucho los de ahora, que van todos así como muy coordinados.
Ah, sí, es verdad.
Se echan el limón todos, que digo, qué bien llevado.
Mira, qué gusto de haber este
anuncio. Qué disciplina, qué suerte tener un equipo que va tan coordinado, todos haciendo las cosas al mismo tiempo.
Esto es una
qué envidia
indirecta que tenemos que coger.
No.
Ah, vale. Andino dice que como personaje de anuncio, lo más grande es los pelochos. Dice que a él le gustan los de los pelochos, claro.
Que ya no están, ¿no?
No lo sé, yo quiero...
¿Los pelochos?
Yo los pelochos... A mí al de la tónica.
Se va yo, vas un poquito ¿ves? Cuando digo yo que me gusta tener un equipo que vaya coordinado, ¿a qué me refiero? Claro, hablamos de los pelochos, suena la tónica, hablamos del mayordomo, suena un pingüino. Es así.
¿Los pelochos existen?
En fin, Martín Romo, vamos a dejarlo.
No.
Sigue con los oyentes. A ver si ahora le voy a decir que los pelochos no existen, si me va a llevar el hombre un truco.
Que son los padres.
Hola,
hoy@ondamadrid.es.
Madre mía, ¿cómo estamos hoy? Bueno, vamos con
Ernesto,
más personajes.
Se pone en contacto con nosotros para decirnos que él recuerda a Albino Fernández, criador de canarios. El que...
¡Es verdad! Esto me suena, pero ¿qué anunciaba este señor?
Decía, el que decía, mis campeones son los críos con una marca de alpiste, que él no logra recordar, Ernesto. Pero recuerda a Albino Fernández, el criador de canarios.
¡Qué poco alpiste se anunció últimamente! Es verdad, Albino Fernández, ¿qué habrá sido? Debíamos recuperar a estos personajes para nuestro algo que contar,
claro,
o algo.
Sí.
Albino Fernández,
claro.
¿Qué hará? ¿Criará canarios todavía?
Claro, es decir... No sé, ¿qué será Albino Fernández? Si alguien lo sabe...
¿Con qué los alimenta si ya no se anuncia el alpiste?
Claro.
Bueno.
Mari Carmen en el WhatsApp, entraba el mensaje, dice que a ella le gustaba mucho, lo comentábamos al principio, el de hola, soy Edu, feliz Navidad, Piedad, la abuela de la fabada, Piedad también recuerda al primo del Zumosol, y también dice que insoportable Edu, feliz Navidad. Silvia nos escribe para contarnos que ella Farala, la chica nueva de la oficina, que era divina. Jorge nos dice que él ha estado tentado de poner el Zumosol, lo hacía Piedad.
Tenía yo la pista.
Pues ahora la tengo yo, ¿qué pasa?
Nada, pero como se lo diga mi primo te vas a enterar.
¿Tu primo? ¿Y a mí qué, tu primo?
Mi primo toma mucho Zumosol, ¿sabes? Pero mucho, mucho.
Bebe fruta, bebe energía, bebe Zumosol.
Y ahí aparecía el primo de Zumosol, que era un mazas.
Claro, claro, sí. Contra el acoso escolar. Sí, no, es un poco...
Sí, sí.
He estado tentado, dice Jorge, de ponerlo del Zumosol, pero él quiere recordar a alguien que dice que no ha salido y que no sabe cómo no ha salido todavía, que es el abuelo de Inistón.
Es verdad, abuelo Inistón.
Abuelo,
¿verdad?
El Inistón,
es
un
verdad.
Clásico también.
Es
y un personaje...
Los abuelos últimamente, quitándose que se le cae la dentadura postiza, que se le mueve... Ay, me pongo...
Eso, sí, sí.
¿Has visto el Inistón?
¡Papá! ¿Has visto el Inistón?
Abuelo, ¿has visto el Inistón?
Esa familia.
Ay,
era...
Hijos, menuda tos que tenéis. Yo estaba como vosotros. Suerte que tomé Inistón y ya veis, hoy ya estoy mucho mejor.
Claro.
Ahí estaba el abuelo.
Mejor irte de Inistón que no de chatos de vino.
Manuel,
dice en Twitter, el erizo de Génesis.
Pero ¿cómo? Se está ahí
pero
todavía,
ahí, sí,
está
sí,
todo
sí.
el día.
Pero que le gusta ese personaje.
Ah, que le gusta el erizo.
De anuncios. Elena, mira, uno actual dice que un personaje que le está cogiendo mucho ella tirria, dice la de, claro que sí, guapi, del anuncio chic para ti, chic para mí. No sé, esto es de vender por internet, yo creo
ya.
que es. Bueno. Dice Lola que ella es muy fan de los personajes de... Anuncios que son como dibujos animados. Animados. Dice que a ella le han encantado siempre desde pequeña a los conejos, ¿vale? Lola ha sido fan de los conejos, que ha tenido peluches de conejos.
Claro, Duracell es su mundo.
Pues mira, ella menciona el de Duracell, el del conejo del Nesquik, también que le gusta.
Sí.
Y que también, aunque no sea conejo, que a ella le gusta el borreguito de Norris.
Que le aceptamos borrego como conejo de compañía.
Venga, vale. ¿Se le puede poner lacito? Pues vale. Mari Carmen en el WhatsApp dice que... Bueno, el que era total era... Hola, soy Lorenzo Lamas, el rey de las camas.
Es verdad.
Dice, con esa melena al viento.
¿Tenía melena? Bueno, no lo mires, que a lo mejor también está calvo a estas alturas.
Todo esto comenzaba a raíz del niño rubio del Colacao y Patricia nos dice que de niños de anuncios le viene a la cabeza la niña de los seguros, esa que su padre lo arreglaba todo.
Ah, sí.
Y Alberto nos dice que la fauna de animales lo hace a través de Twitter y
de las camas.
¿Esto qué es?
Lorenzo.
Porque aquí ya saben quién es el rey de la cama.
Lorenzo Lamas,
sí.
Que tenía un apellido muy de colchón.
Claro, sí, es verdad.
¿Es así? Vale.
Que Alberto dice que la fauna de animales y dibujos animados, que a él le encantaba el tigre de Kellogg's. Sí.
Pues sí.
Que le daba mucha fuerza y energía. Y reflexión que nos llega en el WhatsApp 628-091-117 de Pelayo, que nos dice que sí, que estamos hablando de cambios, nos cuenta de cómo uno, sí, un niño pierde el pelo, o me refiero, que cómo
ya,
cambia.
Sí, ¿cómo cambia? ¿Cómo?
Es que me expreso muy mal, parece que me dejen hablar por la radio.
Pues sí.
Bueno, que a raíz de esto, él reflexiona. ¿Alguien se ha dado cuenta de lo que ha adelgazado el muñeco de Michelin?
¿Ha adelgazado?
Pues parece ser que ha adelgazado.
Pues yo no me... Es que, claro, yo... ¿Sale el muñeco de Michelin en la tele? Yo es que...
Sí,
mucho...
sí.
¿Sí sale?
Sale en la tele el muñeco de Michelin, sí. Y sale como estilizado.
¿Ah, sí? Bueno.
Más niños. Mariluz, a través de Facebook, dice el niño del Nigota Nigota. El pipí no se nota... De Dodot.
Fíjate, ese niño también,
ese niño ya,
lo que habrá crecido.
Ese ya habrá,
niño,
habrá cambiado ya pañales,
está,
él y todo.
Está en una diplomatura ya, o algo.
Le están
fijo
cambiando el pañal ahora, él.
Pues seguramente, seguramente.
Y nos dice Mariluz que también, que de pañales se hizo muy famoso el personaje de Pipo Tiene Razón, que era el hipopótamo de Ausonia, sí.
Uh-huh. ¿Algún otro?
Mira, Ricardo...
¿Absorbente? Sí, muy absorbente. Porque Ausonia pone más celulosa entre las piernas. Y donde más se necesita.
Qué antiguo suena, ¿eh?
Siempre
es
que
increíble.
Tener celulosa entre las piernas, siempre hay que tener. Porque
es
que...
Es horrible
nunca
esto.
Se sabe lo que te puedes postear la cosa. Dice que los muñecos del M&M's, dice Ricardo a través de Twitter, y me voy a ir...
¿Vale?
Sí, porque si no ya estoy rozando ya el,
sí,
límite.
Sí.
Maribel dice, es que es mejor broche que este no tenemos, dice que en un programa de la tele ha visto hace poco al niño del donus, el de ahí va los donus, ahí la cartera, ese que se le olvidaba.
¿Quién lo ha visto?
En un programa de la tele, que el niño ya está mayor.
Hombre, claro.
Dice, pero muy guapetón.
Ah, mira, es, pues, que ha crecido bien. A pesar de alimentarse de bollería industrial. Vale, me alegro mucho. Muchas gracias, Sergio. Vale, hasta luego.
Haciendo amigos, ¿eh?
Sí.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sufre artritis, artrosis, osteoporosis, varices, hipertensión, diabetes, incontinencia urinaria? Pues atento, porque su salud es lo más importante. Ejercicios terapéuticos para mayores de 60. Un completo kit terapéutico avalado y supervisado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y pensado para que se realice cómodamente desde su casa. Además, incluye un número de teléfono donde le atenderán siempre que lo necesite. En el kit, usted encontrará una completa guía con las demostraciones de los ejercicios indicados para cada patología, además de todos los aparatos necesarios para su correcta realización y la tarjeta para sus consultas telefónicas gratuitas. El kit lo distribuye la tienda en casa con un descuento de lanzamiento del 50%. Consígalo llamando al teléfono 902 400 436. Porque su salud es lo más importante, fíese solo de productos avalados por profesionales de la salud. Consiga ahora esta oferta llamando al teléfono 902 400 436.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
María Gómez Requejo, muy buenos días.
Hola, buenos días. Qué bien os lo pasáis aquí. Me da envidia a mí la hora esta.
¿Pero por qué?
Anterior. Porque estáis todo el rato de broma, os reís mucho y...
Pues mira que es una
llego
sección...
Llego yo y soy más seria.
Es una sección muy seria, la de... Lo que pasa es que llega Martín Romo y con sus cosas y... Yo nunca sé además de lo que va a hablar. Nunca.
Ah, no, no te lo
no,
dice.
No. Yo me entero al mismo tiempo que los oyentes y hay veces que de verdad es un poquito...
Descacharrante.
Surrealista, a lo mejor debía enterarme antes y poner un poquito de freno, pero... Bueno,
pero no,
ahí va, con su libertad. Oye, que esta sección es muy interesante porque hablamos de protocolos. Y aprendemos muchísimo, sobre todo en diferentes situaciones. Y ahora llegan las Navidades y el protocolo tiene que estar muy presente porque
muy
tenemos
presente para todo el
de
mundo.
Todo. El otro día hablamos de cenas de empresas, hemos hablado de cómo comportarse en determinados lugares. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar, creo, de cómo comportarnos, cómo ir a un buffet O un cóctel, que no es lo mismo.
Que no es lo mismo, no es lo mismo.
¿En qué se diferencian? Vamos a empezar por una cosa y por otra.
El buffet lo podemos servir por la mañana, hay buffet de desayuno, de comida, de cena, mientras que el cóctel suele ser solo por la tarde, tarde-noche. ¿Vale? Y el buffet es sentado, mientras que el cóctel es de pie. Aunque haya unas mesas de apoyo para que vayas dejando platos y cosas, y algunas sillas, si hay gente mayor, ¿no? Señoras o caballeros de la tercera edad que se quieran sentar o que necesiten sentarse. Pero no es como en el buffet. En el buffet tú tienes tu mesa, te sientas en una silla, en un puesto donde tú eliges, pero es sentado.
Pero te sirves tú mismo la comida, ¿no?
Te vas sirviendo tú
mismo. Hay un sitio, todo el mundo ha conocido los buffets de desayuno de los hoteles, ¿no? Donde hay muchas cosas y uno elige la que quiere, se puede servir varias veces o no. Ahora vamos a ver cómo hay que comportarse en un buffet. Y el cóctel, ya hemos dicho que siempre tarde-noche.
Siempre es por la tarde, ¿no? Sí, es por la tarde.
Muy bien. Pues vamos a empezar por el buffet. ¿Cómo nos debemos comportar en un buffet? Porque es verdad que uno no sabe muy bien si coger el plato y llenárselo hasta los topes y dice, mira, ya de un viaje arraso y ya no tengo que volver. Si tengo que volver cada vez que cambio un poco el estilo de alimentos. Si me tengo que servir en el plato que ya tengo usado o lo tengo que dejar y coger uno nuevo. Todas estas cosas todo eso generan dudas.
Producen cierto estrés. Estrés. Bueno, lo habitual es que cojas tú el servicio que vas a utilizar y te sirvas alimentos que puedan ir juntos. Es decir, te puedes por hablar en básico, ¿no? Coges un trozo de tortilla y puedes poner un poco de ensalada, ¿no? Pero claro, hay alimentos que no se deberían mezclar, ¿no?
Claro.
Entonces hay que tener también
lentejas
un poco cuidado.
Lentejas con hojaldre de manzana.
Exactamente,
vale.
Exactamente.
Ahí no juntamos.
Entonces lo mejor es preparar suficientes servicios como para prever que todas esas personas van a doblar por lo menos el plato, ¿no? Van a cambiar por lo menos de plato una vez, ¿no? Y cambiar, es decir, sí, para que no esté ahí todo toda la comida mezclada, salvo que sean comidas que sí puedas mezclar. O sea, pues si vas a coger, hay cuatro cositas, yo qué sé, es un buffet libre de comida japonesa, pues sí que puedes mezclar, claro, obviamente, las distintas piezas que te apetezcan. Pero si llevan salsas y todo esto, pues
mejor que no.
Mejor cambias, te levantas, cambias y a lo mejor también aprovechas y cambias de puesto de mesa. Puedes hacer eso. También
se puede hacer. Oye, yo he visto en muchos buffets que, claro, como el buffet es libre, es decir, cada uno se puede servir lo que quiera, hay veces que tendemos a llenar demasiado los platos y luego, ¿qué pasa? Que no,
no acabamos.
No nos gusta. Somos muchos de, voy a probar esto. Total, si no me gusta, lo dejo.
Sí, claro.
Esto no.
Hombre, eso
no
es de
recibo,
incorrecto, ¿no? Eso es poco cortés y de bastante mala educación, ¿vale? Porque, bueno, tú sabes en la medida de tus posibilidades cuánto eres capaz de comer y no es coma usted y llene el plato todo lo que quiera, es prueba un poquito de cada cosa que te guste y, bueno, si te ha gustado, repite, pero lo de dejar comida en los platos no está bien, y sobre todo esa cantidad de comida, ¿no? Hay que tener en cuenta que esos platos alguien los va a recoger. Cuanta más comida haya acumulada en ellos, pues más difícil es de recoger, más posibilidades de que se caiga. O sea, hay que tener un poquito
no
de cuidado.
No es para la comida para tirar.
No, la verdad
es
que
luego.
No. Hay que pensar también por eso.
¿Cuántas veces se puede repetir?
Hombre, yo creo que todas las que uno
no hay límite, ¿no?
Bueno, pero tendemos a repetir una vez de algo que nos gusta, ¿no? Habitualmente. Hay algunos buffets de estos de cuando vas a un hotel, ¿no? El desayuno que la gente empieza a repetir 50 veces. Bueno, tú desayunas 50 veces en tu casa. Es una de esas cosas que te tienes que plantear, ¿no? O sea, no te comes 25 tostadas en casa.
Ya, bueno.
Pues aquí hay que tener también ser un poco prudente en ese sentido.
¿Cuándo tenemos que cambiar de plato? ¿Solamente cuando se nos ensucia el que tenemos o conviene cambiar de plato dependiendo, pues hombre, si uno toma algo que puede ser un primer plato y luego un segundo plato, cambiar el plato
sí,
ahí o no?
Sí, ahí sí conviene cambiar el plato y también para el postre, obviamente, ¿no? Pero bueno, si estás comiendo algo frío que no deja mancha en el plato, pues sí que puedes usar luego para comer algo caliente. Bueno, depende, ¿no? Si ves que tienen servicio suficiente, vas mirando, vas chequeando un poco los platos que ves allí en la mesa que está la vajilla y, bueno, puedes decidir cambiar pues eso, cuando tu plato está un poco sucio, por así decirlo, cuando tiene
se puede
un resto
sin
de comida.
Ningún problema. Ahí no hay que tener vergüenza, porque hay veces que la gente como que si uso muchos platos me van a mirar
no te van a mirar mal. Al contrario, te mirarán mal si estás comiendo lo que decíamos, lentejas con hojaldre manzana en el mismo plato.
Exactamente. Oye, moverse en un buffet no es fácil a veces, ¿eh?
Claro, es que todo depende un poco del espacio que se tiene, de cómo se organiza, ¿no? Hay que contar los metros cuadrados que tienes, los metros cuadrados que vas a dedicar a exposición de alimentos y de vajilla y demás, y los puestos de las mesas que vas a poner, los puestos que tienen, etcétera, y ser un poquito generoso con el espacio, no ir ahí racaneando espacio y que la gente no tenga dónde sentarse, ¿no? O que no se mueva con comodidad. Hay que dejar que la gente deambule con comodidad, no como un cóctel que está todo el mundo levantado por ahí, pero sí que sea cómodo coger alimentos, ir a tu sitio, levantarte, etcétera.
O sea, que si los que vamos a organizar un buffet somos nosotros en nuestra casa, hombre, tener en cuenta eso, el espacio, tener en cuenta los sitios suficientes para que la gente, aunque coja la comida, luego pueda apoyar el plato en algún sitio, no te va a estar con el plato a las rodillas encima de un sofá, ¿no? Por ejemplo.
Ahí.
Y luego platos suficientes para que la gente pueda, y cubiertos suficientes para que la gente pueda ir cambiando, ¿no?
Y vasos y, bueno, copas suficientes para lo mismo, ¿eh? O sea, que hay que tener en cuenta que hay que hacer previsión, acopio de todo eso, y que tiene que ser de loza, ¿vale? No vale poner
de
plástico
papel.
Y papel y esas cosas, que queda horrible.
Bueno, vamos a un cóctel, que parece que es como más formal en este caso, porque el cóctel sí requiere, a lo mejor, incluso de una... No sé si el buffet... Hombre, si organizamos un buffet en casa, pues
sí,
igual, invitamos a la gente, invitaciones o algo así, ¿no?
Tendrás que girar
pero
invitaciones.
El cóctel sí parece que siempre es como más vestido.
Sí, porque, bueno, suelen... El cóctel se suele aprovechar, pues, los tipos todos de la cena empresa, ¿no?
Sí.
Pues se suele hacer un cóctel para hacer una cena de empresa o para acabar, o sea, una presentación de un libro y luego hay un cóctel, o sea, un acto de por la tarde, un acto social de por la tarde que lleva aparejado pues un agasajo gastronómico, y suele ser un cóctel, ¿no? Pero ya en la invitación te van a indicar cómo tienes que ir vestido, es decir, y de lo mismo que estás vestido para ir a la presentación del libro, pues luego vas al cóctel, ¿no? Si te piden pues corbata, traje con corbata, vestido corto, vestido de cóctel. Entonces pues ahí está, ¿no? Y bueno, sí, vas un poco más arreglado, obviamente. ¿Sí?
Bueno, si somos nosotros los que vamos a organizar un cóctel, siempre aparece la misma duda. ¿Lo hago salado? ¿Lo hago dulce? ¿Qué proporción de dulce y de salado debo poner?
Bueno, ahora la verdad es que se hacen cócteles temáticos, o sea, puedes hacer un cóctel de comida japonesa, otro de comida marroquí, o sea, lo que te apetezca, ¿no? Pero habitualmente pues se sirven una serie de comidas saladas, de pinchos saladas, vamos a llamarles pinchos, ¿no? O piezas de comida salada, piezas de comida dulce, ¿no? Habitualmente es un 60-40, es decir,
más salado,
sí, y frío, caliente, pues como nueve piezas, y luego tres piezas o cuatro piezas de dulce, ¿no? Pero bueno, también tienes que controlar un poco pues la gente que va, los gustos y tu gusto también.
Claro.
Y tener en cuenta que tendrás celíacos, tendrás intolerantes a los mariscos.
Claro.
Y todo eso. O sea, que tienes que hacer un poquito ahí, un poquito de oferta que aúne a todos tus invitados.
Bueno, lo mismo pasa con las bebidas, ¿no? Hay que tener bebidas alcohólicas y bebidas sin alcohol también, porque no todo el mundo tiene por qué beber alcohol.
Claro, sí, y también de hacerles pues alguna gracia a los de sin alcohol, pues preparar algún cóctel de estos de frutas que
son
vistosos,
que
no es
la
típica,
¿no?,
botella de refresco con dulce, ¿no? Sino, pues bueno, tener algún detalle con ellos en ese sentido, ¿no? Pero sí, en el cóctel, la palabra cóctel viene de eso, de la mezcla de bebidas alcohólicas, o sea que para hacer algo distinto.
Oye, si nos invitan a un cóctel, y somos nosotros los invitados en este caso, nada de sentarse, ¿no? Las mesitas o los sitios que se ponen
son
de apoyo solamente.
Son de apoyo,
no para que uno se coja una silla,
se siente y
ocupe el sitio. No. Eso fatal.
Las mesas son de apoyo para que puedas dejar pues la copa, el plato. A veces te dan algo en un plato o algo en cucharitas de estas. hay que tener también previsión de recogida de todo ese instrumental, porque claro, dejas el típico pincho este en cucharita tan mona y tal, pero luego nadie pasa a recogértelo, entonces que acabas dejándolo encima de una mesa y te encuentras una mesa toda llena de vajilla, llamando usada, vajilla a estas cositas, sí, ¿no? Usadas. Uh-huh. Entonces, pues bueno, es básicamente para apoyar. Apoyas tu copa, apoyas la cerveza si estás tomando o lo que sea, ¿no? Y eso es la función de las mesas en el cóctel.
Hay una cosa muy complicada en un cóctel, que es sujetar la copa, el canapé y la servilleta al mismo tiempo.
La servilleta y la copa juntas, ¿eh? Le haces un doblez aquí en el dedo, bien, con el que sujetas los que sujetas la copa, con la izquierda, y con la derecha, pues tú vas cogiendo tu canapé y luego te limpias los deditos en la servilleta.
Sí, más que nada porque a lo mejor te presentan a alguien y le tienes que dar la mano, y a lo mejor le untas de mayonesa.
Exactamente.
¿No? En fin. Bueno, en los cócteles siempre, sobre todo, seguir las indicaciones de la invitación, ¿no? Porque si dicen confirmar.
Sí, habitualmente te piden confirmar, claro
porque tiene que contar un poco
con la gente que va.
El habituallamiento que hace falta. Y luego, si pone algún tipo de vestimenta, hombre, pues adaptarnos,
que adaptarse.
Tampoco cuesta nada. Y si uno no está de acuerdo, pues que no vaya, ¿no?
Exacto.
Quedamos en eso.
Exactamente.
Muy bien, María. Pues